Estás escuchando el SLA Workshop Podcast, episodio número 2. El modelo del monitor. ¿Has escuchado sobre este modelo? Bueno, en este episodio voy a hablar sobre el modelo del monitor. Entonces, iniciamos.
Bienvenidos al SLA Workshop Podcast con Joel Zárate, el podcast dedicado a expandir nuestro conocimiento sobre cómo aprendemos lenguas extranjeras y ayudarles a convertirse en mejores maestros de idiomas y mejores estudiantes de idiomas. Y ahora con ustedes, Joel Zárate.
Hola, ¿qué tal? Saludos muy cordiales. Sem priviet. Minia sabut Joel Zárate. Ciao a tutti. Benvenuti al secondo episodio di SLA Workshop Podcast. Merci, c'est très excitant de vous parler une fois de plus. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy su anfitrión Joel Zárate. Bienvenidos al episodio número 2 del SLA Workshop Podcast. Me alegra mucho estar aquí con ustedes detrás del micrófono para abordar un tema más dentro del campo de la adquisición de segundas lenguas. Es un gran placer estar aquí con ustedes para conversar un poco más sobre temas dentro del campo de la adquisición de segundas lenguas. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por su compañía y muchas gracias por su tiempo. Y bueno, en este episodio voy a hablar sobre uno de los modelos más interesantes en el estudio de lenguas extranjeras. El modelo del monitor. Este modelo, estoy seguro que les parecerá interesante dentro de su contenido, pero al mismo tiempo ha sido un modelo que causó controversia durante los finales de los años 70 y los comienzos de los años 80, ya que, bueno, algunos investigadores y profesores o académicos dedicados al estudio de la adquisición de segundas lenguas, han argumentado que la hipótesis principal del modelo del monitor, la cual identificamos como la hipótesis del input plus one o el input más uno, es casi imposible de comprobar con estudios empíricos o investigaciones con base empírica, investigaciones que aplican el método científico. Por lo tanto, el modelo del monitor incitó un gran debate entre los expertos y los académicos dedicados a la investigación de cómo aprendemos lenguas, y sin lugar a dudas, este modelo nos permitió dar pasos para entender mejor el proceso de adquisición de una lengua. Y bueno, el profesor Stephen Krashen, quien era profesor e investigador en la Universidad del sur de California, The University of Southern California, fue quien trajo este modelo a la mesa de discusión, este concepto filosófico al debate, y de ahí nos llevó a pensar más allá del aprendizaje a través de traducciones o ejercicios mecánicos enfocados en el lenguaje o de parecer cotorras, loros o guacamayas que solamente se enfocan en repetir lo que les dicen que repitan. El modelo del monitor también es un modelo relevante porque uno de los objetivos que el profesor Krashen tenía en mente era ofrecer una explicación sobre cómo adquirimos una segunda lengua, lo cual significa poner el conocimiento de la lengua en el subconsciente y poder usarlo de manera intuitiva como lo hacemos cuando usamos nuestra primera lengua, como lo hacemos cuando estamos hablando nuestra primera lengua sin pensar en la estructura gramatical de lo que estamos diciendo, solamente en el mensaje. Si ustedes piensan sobre cada momento cuando hablan en su primera lengua, se darán cuenta que ustedes realmente no están analizando o pensando en la estructura de lo que ustedes están diciendo. No están pensando en términos del presente, pretérito, subjuntivo, pasado subjuntivo, objetos de complemento directo o indirecto, o cualquier otro cualquier otro componente gramatical. Gramatical. La lengua se me atora. Se me hace un nudo en la lengua. Pero bueno, vamos a continuar. Ustedes no están pensando en cómo ustedes están formulando sus oraciones. Ustedes solamente hablan en su primera lengua, se comunican en su primera lengua y punto. No tienen que preocuparse de cómo deben formular sus oraciones correctamente. Solamente usan la lengua. Y bueno, a esa habilidad que todos poseemos en nuestra primera lengua, es como el profesor Krashen denominó como adquirir una lengua, como el proceso auténtico de adquisición de una lengua. Y bueno, el modelo del monitor consiste principalmente de 5 hipótesis y vamos a abordarlas. Vamos a hablar de las hipótesis un poco más adelante en este episodio, pero antes de entrar de lleno en las partes que componen el modelo, en las hipótesis del modelo del monitor, es importante darles a ustedes un poco de contexto histórico para que puedan apreciar mejor nuestra charla, nuestra plática y la información que voy a compartir con ustedes sobre el modelo del monitor. Y bien, durante los años 50, los puntos de vista relacionados con el aprendizaje en general tenían una influencia proveniente de la teoría del comportamiento o la teoría conductista, como se conoce más comúnmente en español. En inglés lo conocemos como behaviorism o behavior theory. Y en el aprendizaje de lenguas extranjeras, la figura más prominente que ustedes pueden encontrar cuando hacen referencia hacia behaviorism o la teoría del comportamiento es el profesor B.F. Skinner, quien era profesor de psicología en la Universidad de Harvard cuando la teoría del comportamiento estaba en su apogeo. Y es importante destacar que el profesor Skinner trataba de explicar cómo se aprendía la lengua a través del comportamiento, pero no necesariamente una segunda lengua, sino también cómo aprendemos como seres humanos una lengua. Básicamente, la teoría del comportamiento proponía que el aprendizaje está basado primordialmente en un intercambio de un estímulo y una respuesta. Por ejemplo, en el comportamiento de los animales. Cuando ustedes entrenan a un perro y le dan algo de comida como recompensa, la recompensa representa el estímulo y la respuesta que ustedes... hoy se me está trabando la lengua, pero vamos a seguir. Y la respuesta que ustedes reciben al ofrecer ese estímulo es el comportamiento que el perro desarrolla para seguir recibiendo este estímulo. Entonces, cuando ustedes entrenan al perro, el perro responde a lo que ustedes le piden, ya que el perro sabe que recibe la comida que ustedes le van a dar. Entonces, de esta manera, el perro aprende y desarrolla el hábito provocado por el estímulo. De tal manera, Skinner proponía que el aprendizaje de una lengua se basaba en dar un estímulo que se traducía a dar en los aprendices oraciones perfectas y claras y hacerlos que las repitieran hasta perfeccionarlas e internalizarlas. Y de esta forma era como eventualmente decía que los aprendices, quienes aprendían una lengua, quienes aprendían su lengua materna, podían dominar a final de cuentas la lengua. A grandes rasgos, esa era la esencia de la teoría del comportamiento en el aprendizaje de lenguas. Y después, bueno, en el aprendizaje de lenguas extranjeras, quienes enseñaban lenguas extranjeras tomaban sus ideas y las aplicaban al estudio de cómo adquirir una segunda lengua. Entonces, durante los años 50 y los principios de los años 70, nuestro entendimiento de cómo aprendemos una lengua, de cómo adquirir una segunda o tercera lengua, tenían una gran influencia de la teoría del comportamiento, hasta que uno de los lingüistas más importantes que hemos tenido en el campo de la lingüística, el profesor Noam Chomsky, cambió el paradigma sobre la adquisición de una lengua con su concepto muy conocido como la gramática universal. El profesor Chomsky ha sido uno de los académicos más importantes y podríamos decir tal vez que dentro de la lingüística él es el equivalente de Albert Einstein, ya que ha sido quien más ha contribuido a la lingüística. Y bueno, lo que el profesor Chomsky señalaba era que los seres humanos ya estamos predispuestos a aprender una lengua. El profesor Chomsky lo describía como a biological endowment, que significa que en nuestra composición biológica, en nuestra composición genética, tenemos la facultad del lenguaje, que es realmente una capacidad biológica innata que nos faculta al aprendizaje de la lengua. Y en particular, el profesor Chomsky propuso un concepto que atacó directamente la teoría del comportamiento y desacreditó su veracidad, y este concepto se llamaba la pobreza del estímulo o the poverty of the stimulus. Con este concepto, el profesor Chomsky argumentó que todos los seres humanos tenemos la capacidad de generar oraciones, generar lenguaje que es creativo en su esencia. Podemos crear oraciones que nunca nadie ha dicho anteriormente, y por esta razón sería imposible enseñarle a un niño todas las posibilidades, todas las combinaciones o todas las posibles combinaciones de las oraciones que podemos producir. Y además, que el niño pueda producir todas estas oraciones que le damos. Es más, si ustedes se ponen a pensar, pocas veces nos sentamos con los niños para enseñarles cómo hablar correctamente. Y sin embargo, los niños desarrollan la capacidad de hablar su primera lengua perfectamente, bajo cualquier condición que enfrenten o bajo cualquier circunstancia. Claro, excluyendo si hay algún problema médico o algún problema físico que no les permita desarrollar el habla. En esos casos, bueno, podemos decir que puede ser difícil, pero cualquier persona tiene ya en sí la habilidad de adquirir una lengua. Ok, muy bien. Como ustedes pueden ver con este marco histórico, teníamos dos marcos teóricos. Uno basado en entrenar al aprendiz y otro indicando que está en nuestra naturaleza aprender una lengua. Un debate entrenamiento y naturaleza, que en inglés conocemos como nurture versus nature. Entonces, con estas ideas, el profesor Krashen, retomando y redefiniendo lo que sabemos hasta ahora del aprendizaje de una lengua, observó que aplicado al aprendizaje de segundas lenguas, no estábamos adquiriendo la facultad de hablar solamente con practicar y repetir oraciones, ni tampoco podíamos aprender si solamente estuviéramos rodeados de nativo hablantes que estuvieran hablándonos directamente. Y estoy seguro que ustedes pueden identificarse con esto, ya que si ustedes se ponen a escuchar solamente alemán, ruso, japonés, chino o alguna otra lengua, es poco probable que ustedes puedan aprender solo por estar escuchando a nativo hablantes, solamente por estar escuchando una radio, un programa de televisión, una película o algo en francés, en italiano, chino, japonés. No pueden aprender solamente con estar escuchando de esa forma. De ahí, el profesor Krashen propuso uno de los términos más importantes dentro de sus hipótesis, que es el input comprensible o comprehensible input, el cual básicamente señalaba que para poder adquirir una lengua era absolutamente necesario que pudiéramos recibir el mensaje comunicado hacia nosotros en una forma que pudiéramos entender gran parte del mensaje, sin importar si somos principiantes o avanzados. Tal vez podremos entender 80 a 90% y un 20 o 10% de información restante que sería nuevo para nosotros y que tal vez podríamos descifrarlo gracias al contexto, pero en esencia esa pequeña porción es la información nueva y la mayor parte del mensaje debería ser en lenguaje que pudiéramos entender. Y bueno, con esto en mente, propuso 5 hipótesis sobre el aprendizaje de una segunda lengua. Y entre ellas, una de las hipótesis, las hipótesis del input, tenía como propósito explicar la razón de cómo aprendemos una segunda lengua. En esta hipótesis del input, el profesor Krashen intentó responder a la pregunta del millón de dólares, que es ¿cómo adquirimos una lengua? Y más tarde vamos a hablar sobre la hipótesis del input. Y bien, esas 5 hipótesis que el profesor Krashen propuso fueron, número 1, la hipótesis del aprendizaje versus la adquisición. 2, la hipótesis del orden natural de adquisición. 3, la hipótesis del monitor. 4, la hipótesis del input. Y número 5, la hipótesis del filtro afectivo. Muy bien. Bueno, antes de entrar de lleno en las 5 hipótesis que componen el modelo del monitor, me gustaría darles una sugerencia. Mientras escuchen la información que comparto con ustedes tanto en este podcast como en otros episodios del podcast en el futuro, les sugiero que piensen en la forma en que la información puede conectarse a la experiencia personal de cada uno de ustedes. ¿Cómo la información puede conectarse a la experiencia que tal vez ustedes han tenido en su propio proceso, en su propia aventura de aprender una segunda lengua? O tal vez, si alguno de ustedes es un profesor de lenguas extranjeras, un maestro de idiomas, tal vez ustedes podrán encontrar la forma de conectar la información que les ofrezco con lo que ustedes han observado en sus propios salones de clases o en sus lecciones individuales, ya que tal vez muchos de ustedes ofrecen lecciones individuales privadas o a través de una de las plataformas que les permite dar lecciones individuales por internet y a distancia. Si ustedes pueden encontrar esas pequeñas experiencias, les aseguro que la información tendrá más sentido para ustedes, tendrá más valor y tendrá más relevancia para ayudarles a reflexionar sobre su propia práctica profesional como maestros de idiomas y tal vez ayudarles a diseñar mejores estrategias de enseñanza y ayudarles a convertirse tanto en mejores aprendices estudiantes de idiomas como mejores profesores de idiomas. Muy bien, vamos a empezar con la hipótesis del aprendizaje versus la adquisición, Learning versus Acquisition Hypothesis. En esta hipótesis, el profesor Krashen hace una distinción entre el conocimiento de la lengua que podemos usar de forma consciente y el conocimiento que poseemos de la lengua que podemos usar de forma intuitiva, el conocimiento que usamos subconscientemente. El conocimiento que podemos usar de forma consciente es lo que el profesor Krashen definía como aprendizaje, lo que aprendemos en relación a la lengua y el conocimiento que podemos desarrollar explícitamente, claramente, del estudio directo de la lengua, que podemos analizar, que podemos entender y explicar. Ese es el conocimiento consciente, mientras que el conocimiento subconsciente o implícito que tenemos de la lengua lo define como el lenguaje adquirido. Todos nosotros, quienes hablamos nuestra lengua materna, poseemos el conocimiento subconsciente o implícito de nuestra lengua. O también, como un profesor muy conocido, Bill Van Patten, lo describe como The Implicit Linguistic System, el sistema lingüístico implícito que poseemos. Bueno, cuando nosotros hablamos en español o en inglés o en italiano o en francés como primera lengua, nosotros intuitivamente sabemos cómo debemos expresar una idea en nuestra lengua, aunque no sepamos cómo explicar gramaticalmente lo que estamos diciendo. Cuando estamos hablando en nuestra primera lengua, no estamos pensando en la estructura de lo que estamos diciendo, sino que estamos concentrándonos simplemente en el mensaje que queremos transmitir. Entonces, el profesor Krashen señalaba que ese conocimiento implícito, ese conocimiento intuitivo, subconsciente que tenemos de la lengua, se encuentra en un tipo de módulo en el cerebro que nos permite simplemente hablar sin tener que pensar en la estructura de lo que estamos diciendo. Esta habilidad para manipular la lengua es lo que denomino como adquisición, la adquisición de una lengua. Por otra parte, señaló que el conocimiento consciente de la lengua, lo que aprendemos y tenemos que analizar para poder utilizarlo, es lo que denominó como el aprendizaje o lo aprendido. Y de acuerdo con su hipótesis, este conocimiento no es el que nos permite hablar con fluidez. Saber la información de manera explícita, la información que podemos analizar y que podemos usar conscientemente, no es lo que realmente nos ayuda a hablar una lengua con fluidez. Tiene otro papel dentro de nuestra habilidad para hablar una lengua y lo veremos más tarde en la hipótesis del monitor. Muy bien, el profesor Krashen argumentaba que el conocimiento adquirido y el conocimiento aprendido se encuentran en compartimentos separados en el cerebro. Y también aseguraba que estos no interactúan en tiempo real y por eso es que podemos saber mucho sobre la estructura gramatical, podemos entender cómo usar la gramática correctamente, pero cuando estamos hablando de manera natural, cuando usamos nuestra intuición para hablar como lo hacemos en nuestra primera lengua de manera fluida, sin detenernos a pensar, no usamos el conocimiento aprendido, sino que usamos el conocimiento de la lengua adquirido. Por eso es que cuando hablamos una segunda lengua e intentamos hablar con el conocimiento adquirido, podemos cometer muchos errores a los cuales podríamos saber la respuesta, pero como el conocimiento adquirido y el conocimiento aprendido se encuentran por separado, no interactúan y no podemos corregirnos simultáneamente al hablar y comunicar un mensaje. Y bueno, no sé si a ustedes ¿Les ha pasado o han tenido alguna experiencia en donde cuando hablaban la segunda lengua que aprenden, se dieron cuenta que ustedes cometieron errores que podían haber evitado, errores a los cuales ustedes sabían la respuesta, pero por alguna razón se daban cuenta que habían cometido errores que no habrían cometido si hubieran pensado bien lo que decían? Yo, en lo personal, he tenido algunas experiencias así y siempre es muy interesante poder observar el tipo de errores que uno comete. Por ejemplo, yo hablo portugués, hablo francés y hablo italiano con fluidez, y algunas veces tomo lecciones a distancia con una de esas plataformas que les permite a ustedes hablar con un hablante nativo de italiano o francés o portugués, ya sea por Skype o por la misma página web que ofrezca el servicio. Y algunas veces les pido a ellos que me permitan grabar mi conversación porque me gusta escucharme después y ver qué tipo de errores cometo, o solamente para poder disfrutar la conversación de nuevo. Y en una de estas conversaciones de italiano, me di cuenta que usaba un verbo en particular en español y lo conjugaba en italiano. En esta experiencia, en italiano, el verbo para comer es mangiare. Mangiare. Muy bien. Yo no tengo la menor duda de cómo se dice comer en italiano. Es un verbo que sé muy bien en italiano. Ahí no hay ningún problema. También sé conjugar en la segunda persona perfectamente, ya que para el verbo mangiare se debe decir mangi. Se dice tu mangi. Mangi qualcosa, mangi una mela, bla, bla, bla. Se puede decir tu mangi para comer en la segunda persona. Cuando escuché la grabación de una conversación que tuve con una italiana, me di cuenta que yo usaba en algunas ocasiones el verbo comer en español y lo conjugaba en italiano. Y yo decía comi, comi, tu comi. Durante la misma conversación, algunas veces yo decía correctamente mangi, pero también decía comi. Y bueno, cuando me escuché, yo pensaba, ¿cómo es posible que yo pueda usar el verbo correctamente y conjugarlo correctamente? Y al mismo tiempo, usar el verbo en español y también conjugarlo en italiano cuando sé la respuesta correcta, cuando no tengo la menor duda de qué verbo usamos y qué conjugación necesito. Y pues eso era precisamente lo que el profesor Krashen señalaba como la distinción entre lo que hemos adquirido y podemos usar sin tener que pensar y lo que hemos aprendido conscientemente y que tenemos que conscientemente que analizar, pensar y también poder visualizarlo para poder aplicarlo durante una conversación. Y el profesor Krashen argumentaba que, bueno, los dos módulos que poseemos no interactúan en tiempo real y por eso no podemos corregirnos con lo que sabemos conscientemente. Eso es en breve lo que señalaba la hipótesis de la adquisición versus el aprendizaje. Ahora vamos a hablar sobre la hipótesis del orden natural de adquisición. En esta hipótesis, el profesor Krashen resaltaba que existe un orden natural que seguimos al adquirir una lengua. Es decir, al desarrollar el conocimiento intuitivo que va creciendo en nuestro subconsciente, que se va desarrollando en nuestro subconsciente. Y para ser honesto, no conozco estudios que detallen el orden natural de adquisición del español y poder así darles ejemplos de qué es lo que se adquiere primero en español y qué es lo que se adquiere más tarde, pero sí que existen estudios que han determinado el orden de adquisición del inglés. Y uno de los ejemplos más comunes que se menciona en cuanto al orden de adquisición del inglés es el ejemplo de agregar la S final en las oraciones afirmativas de la tercera persona del singular en presente simple, que son he, she o it. Por ejemplo, para decir ella trabaja, debemos usar el pronombre she y el verbo work, y debemos agregar el sufijo S al final de la oración y decir she works. Esta pequeña conjugación, si es que podemos llamarla así, parece muy sencilla y muy fácil de aprender conscientemente, ya que solamente debemos agregar la S final al final del verbo, y hay algunas excepciones, pero esa es la regla general. Sin embargo, cuando se ha estudiado el habla de personas, de estudiantes, de aprendices que estudian inglés como segunda lengua, se ha podido observar que esta S al final de las oraciones afirmativas en presente es mucho más difícil de adquirir y toma más tiempo para poder adquirir, y que es algo que toma más tiempo y no podemos aprender, no podemos colocarlo en el subconsciente con solamente un par de lecciones. Hay un proceso de adquisición que toma tiempo para poder usar la S de forma natural en comparación con otras formas, como la forma ING, ING, que es la forma que utilizan algunas palabras en gerundio o también en forma de sustantivo. Pero bueno, esta no es una lección de gramática, no voy a abundar más en eso, pero sabemos que la terminación con verbos ING, como working, for example, working, se adquiere mucho más rápido y se puede colocar en el subconsciente de manera más rápida que la S final. Parece muy interesante, ¿no? Y tal vez una de las explicaciones de por qué sucede esto es que es posible que no adquiramos la S final porque no contiene un peso comunicativo cuando lo usamos. Y por esa razón es poco visible o invisible para el cerebro mientras estamos procesando la información, mientras estamos procesando el mensaje que estamos recibiendo en tiempo real. Y entonces cuando ustedes escuchan she work o she works, la frase ya contiene el mensaje. Entonces algunos estudiantes no necesitan poner atención a ese sufijo. Y tal vez esa ha sido una de las explicaciones que hay. Pero bueno, a final de cuentas, a grandes rasgos, esto es lo que define la hipótesis del orden natural de adquisición. Muy bien, ahora vamos a abordar la tercera hipótesis, que es la hipótesis del monitor. Anteriormente, cuando hablábamos sobre la primera hipótesis, la hipótesis de la adquisición versus el aprendizaje, pudimos observar que el profesor Krashen dividía estos conocimientos en dos módulos separados en el cerebro y señalaba que estos módulos no interactúan en tiempo real durante una conversación fluida. Sin embargo, con la hipótesis del monitor, señalaba que la forma en que lo aprendido interactúa con lo adquirido es como un tipo de monitor, como un tipo de editor que podemos usar para corregir lo que estamos diciendo, y al mismo tiempo indicaba que este proceso no era un proceso natural. Para poder usar este monitor o editor, teníamos que conscientemente, o más bien tenemos que conscientemente, pensar y analizar lo que estamos diciendo para poder autocorregirnos donde nos hayamos equivocado. Y este proceso requiere de un esfuerzo cognitivo y de tiempo adicional para poder llevar a cabo este proceso mental de edición, para usar nuestro conocimiento aprendido para hablar una lengua, debemos de tomarnos el tiempo necesario para poder pensar, corregir o editar y finalmente decir lo que queremos comunicar. Y es muy interesante porque si ustedes se ponen a pensar, pocas veces estamos analizando lo que estamos diciendo. Generalmente solamente conversamos y transmitimos un mensaje. Por tal razón, el profesor Krashen argumentaba que aprender todas las reglas gramaticales conscientemente no se traducía en nuestra capacidad de poder hablar correctamente en tiempo real, en manera fluida, de manera intuitiva. De aquí también surgió la idea de no enseñar la gramática o de no enfocarse en la gramática. Es más, el profesor Krashen decía también que enfocarse en la gramática podría interferir en nuestra habilidad para poder desarrollar el conocimiento implícito, el conocimiento que necesitamos de la lengua en el subconsciente. Hoy en día, el consenso dentro del campo de la adquisición de segundas lenguas es que sí es necesario tener un conocimiento de la gramática, pero al mismo tiempo no concentrarse en la gramática como el enfoque de nuestro estudio, sino tratar de encontrar una forma de enseñarla en contexto. Ok, ahora vamos a hablar sobre la hipótesis del input. Y esta hipótesis es una de las hipótesis más importantes dentro del modelo del monitor de Stephen Krashen, ya que con esta hipótesis intentaba dar una explicación de cómo es que podemos, a final de cuentas, adquirir una segunda lengua, de cómo podemos colocar el conocimiento de la lengua en nuestro subconsciente para poder usarlo de manera natural como lo hacemos con nuestra primera lengua. Y es que lo que el profesor Krashen propuso con la hipótesis del input es que para poder adquirir una lengua, lo más importante que debe suceder es que podamos recibir lenguaje dentro de un mensaje comunicativo que podamos entender en un 80 o 90% de su totalidad y al mismo tiempo recibir esta porción de 20 o 10% de lenguaje nuevo o desconocido, ya que podemos tal vez descifrar este contenido nuevo a través del contexto, y es así que poco a poco vamos avanzando al siguiente nivel. La idea primordial es que podamos entender una gran parte del lenguaje dentro de lo que se nos comunica y que al mismo tiempo exista una pequeña porción de información nueva que podamos ir absorbiendo poco a poco. Este tipo de lenguaje dentro de un mensaje que podemos entender lo denominó como el input comprensible o comprehensible input y aseguraba que el input comprensible es la parte esencial, es la parte central, es la parte necesaria para poder desarrollar la facultad de hablar una lengua con fluidez desde el subconsciente. Y esto representa la noción de hablar con los estudiantes de otra lengua de manera que puedan entender gran parte del mensaje que tratamos de comunicar hacia ellos y al mismo tiempo darles una pequeña porción de conocimiento nuevo con la lengua que están adquiriendo, que están aprendiendo. A este proceso, el profesor Krashen lo denominó como el input plus one, el input más uno, donde el concepto de input se refiere a toda esa parte del mensaje que los estudiantes pueden comprender en su totalidad, y el concepto de más uno, o plus one, se refiere a esa parte nueva que los estudiantes están aprendiendo, al lenguaje nuevo para los estudiantes, que al mismo tiempo, gracias al contexto del mensaje, pueden descifrar y absorber poco a poco. Y es precisamente el concepto del input plus one lo que causó más controversia entre los investigadores y académicos dentro del campo de la adquisición de segundas lenguas, porque indicaban que sería casi imposible poder comprobar esta teoría porque no podría haber una base para definir lo que debe calificar como el conocimiento que los estudiantes tienen como el input, como el conocimiento que comprenden los estudiantes, y el contenido extra del plus one, que es esta información supuestamente nueva para los estudiantes y que, bueno, sería muy difícil definir una manera de estudiar si el input plus one realmente tiene validez empírica. Eso era lo que argumentaban aquellos que no estaban de acuerdo con el concepto del input plus one del profesor Krashen. Y bueno, por último, la quinta hipótesis del profesor Krashen es la hipótesis del filtro afectivo. Y básicamente, esta hipótesis se refiere más que nada al aspecto emocional del aprendiz, al aspecto emocional del estudiante. Lo que el profesor Krashen indicaba con esta hipótesis es que si elevamos el nivel de ansiedad en los estudiantes, en los aprendices, estos están más predispuestos a cerrarse mentalmente y no permitir que la información pueda entrar al subconsciente. Por esa razón, proponía que una parte importante para poder crear el escenario adecuado para el aprendizaje y adquisición de una lengua debía ser un escenario en donde el estudiante experimentara muy poca, si es que nada de ansiedad o emociones que lo pusieran a la defensiva. Emociones que hagan a un estudiante sentir incómodo. Sugería evitar las condiciones que hicieran que los estudiantes se pusieran nerviosos al momento de interactuar en la segunda lengua. Esta barrera mental que podríamos crear es lo que de alguna manera podía representar este filtro afectivo. Y si ustedes se ponen a pensar, no sé si han tenido tal vez la experiencia de estar en una clase de lenguas extranjeras en donde el profesor les hace una pregunta de la nada o los toma por sorpresa y no podemos evitar sentirnos nerviosos, ansiosos, porque, bueno, tenemos todas las miradas hacia nosotros, ¿no? Y nos convertimos en el centro de atención. Y a veces nos quedamos congelados y la respuesta a la pregunta que nos hacen tal vez no es la que hubiéramos dado si no nos hubiéramos sentido nerviosos. Y no solo eso, sino también si el profesor o los compañeros se ríen de la respuesta que damos, ya que al estar nerviosos podemos decir algo gracioso o algo que sea muy chistoso hacia los demás, pues eso nos causa que estemos aún más nerviosos y más apenados en la clase. Y esos son los tipos de sensaciones negativas que queremos evitar durante nuestra experiencia de aprender una lengua. Entonces, el profesor Krashen sugería que las mejores condiciones para aprender se dan cuando bajamos el filtro afectivo a través de crear un ambiente que permita a los estudiantes sentirse menos estresados, menos nerviosos y menos ansiosos. Tal vez podríamos decir que en un ambiente en donde los estudiantes se sientan con la confianza de que pueden estar tranquilos, pueden sentirse cómodos, relajados y que van a tener una experiencia emocional positiva. Bueno, hemos cubierto las 5 hipótesis de Krashen y en otro episodio en el futuro hablaré sobre el método natural o el enfoque natural, The Natural Approach, que comprendió el marco de técnicas recomendadas por Stephen Krashen y su colega Tracy Terrell para, de alguna manera, poner en práctica este marco teórico del modelo del monitor. En su famoso Natural Approach describen el contexto y el escenario en el cual se podría aplicar las hipótesis que trajo a la mesa de discusión, teniendo siempre en mente cómo ofrecer estrategias enfocadas a ofrecer input comprensible a los aprendices de lenguas extranjeras. Muy bien, con esto termino y les agradezco mucho por su tiempo, les agradezco mucho por su atención y por acompañarme en esta aventura para descubrir y aprender de lo que sabemos sobre cómo aprendemos lenguas gracias a los estudios en el campo de la adquisición de segundas lenguas. Pueden también visitar mi sitio web para mantenerse en contacto conmigo y también darle un vistazo al universo que estoy creando para ayudarles a aprender español, inglés y otras lenguas en un futuro no muy lejano. Voy a dejarles más detalles en los apuntes que acompañan este episodio y también les incluyo una lista de libros que pueden consultar para aprender más sobre el campo de la adquisición de segundas lenguas. Yo he leído todos estos libros y son los que me parecen más completos y más interesantes. Y para ser transparente con ustedes, ninguno de los libros que tengo aquí en esta lista me han patrocinado o pagado para recomendarlos. Estos son los libros de mi biblioteca personal y se los recomiendo porque son mis favoritos. Muchas gracias por acompañarme en este episodio del SLA Workshop Podcast. No me queda más que despedirme de ustedes y espero que la información que comparto con ustedes les ayude a convertirse en mejores estudiantes de idiomas y mejores profesores de idiomas. Por ahora, les digo solamente hasta pronto. Adiós.
Gracias por escuchar el SLA Workshop Podcast con Joel Zárate. Esperamos que les haya gustado este episodio y nos escuchamos en el próximo episodio del SLA Workshop Podcast. Y por ahora les decimos solamente hasta pronto. Adiós.